El primer asunto que abordamos hoy lleva por título Hipotecas basura y sistema financiero. Contamos con la presencia y colaboración del catedrático de Derecho Civil Carlos Lasarte para hablar de este tema que, por cierto, ya hemos tratado en otras ocasiones. Bienvenido, profesor Lasarte.
Muy buenos días.
Como decía, ya hemos hablado otras veces de las hipotecas basura y su incidencia en la crisis financiera estadounidense. En esos momentos usted comentó los posibles efectos negativos y el impacto que podrían tener en un futuro en los mercados internacionales. Y para iniciar esta charla me gustaría que de nuevo volviera a explicar o definir la llamada hipoteca basura. ¿Es equiparable, por cierto, ese concepto al que nosotros tenemos de las hipotecas inmobiliarias?
Bueno, realmente no. Es decir, que la idea de la llamada hipoteca basura es un modismo que salta a los medios de comunicación en los Estados Unidos de América, cuyo sistema registral realmente es diferente al nuestro. Ese fue el tema que recordamos aquí el año pasado, más o menos por estas fechas, ¿verdad?, que estuvimos viendo que los llamados subprime loans, es decir, los préstamos de segunda o de tercera, como se quiera decir, que habían empezado a otorgar las entidades financieras y los bancos estadounidenses, tenían como objetivo la captación de un arco social de residentes en Estados Unidos con escasa capacidad económica y con una solvencia en muchos casos mínima, como habían sido pues fundamentalmente, entre otros, los hispanos, los llamados hispanos, procedentes de la inmigración más o menos ilegal y tal, pero que también los habían integrado en el sistema. Entonces, llevado de la voracidad bancaria, porque todo el tema es la voracidad bancaria, los bancos se lo quieren comer todo, es decir, son como los gigolos, no puede haber una mujer que se mueva a su alrededor sin que sea para ellos, ¿no? Y los bancos son realmente pues unos gigolos económicos, son los culpables de toda la crisis. No los bancos abstractamente, pero sí los ejecutivos bancarios, que con escasa moralidad y con escaso buen hacer profesional, pues han provocado la ruina de todos, ¿no? Se dieron cuenta de que había un arco de población importante en los Estados Unidos, a los cuales se les podía hacer un planteamiento muy sencillo, que podemos resumir en tres palabras. Que era decir, mire usted no tiene capacidad para ser cliente mío, pero pese a todo, como yo tengo buen corazón, le voy a dar el préstamo, pero en vez de dárselo al 3%, como se lo doy a mis conciudadanos, se lo voy a dar al 6%. Con lo cual, claro, era encontrar un filón, porque la banca contaba con un diferencial pues muy superior. Parecía que estaban haciendo un negocio espléndido. Hasta que cayó la primera ficha de dominó y cayeron todas las demás. Este es el origen de la destrucción económica de todo el sistema de los subprime loans, que fue el arranque de la crisis financiera general, porque cayeron bancos y aseguradoras, porque el sistema americano supone que cuando se concede un préstamo hipotecario, o lo que aquí calificamos como préstamo hipotecario, un mortgage para ellos, pues aparte de inscribirlo en el registro de propiedad, en el registro de cargas, etcétera, pues hay que hacer también una operación de aseguramiento complementaria y paralela. Con lo cual, claro, se vieron afectados tanto los bancos como las aseguradoras. Grandes bancos y grandes aseguradoras que empezaron a provocar la enorme crisis financiera que estamos sufriendo todos ahora.
Pero estaban entonces prestando ese dinero para comprar una vivienda a personas que no tenían la solvencia suficiente.
Que no tenían la misma solvencia que habían exigido básicamente pues chicanos, latinos, hispanos, etcétera, etcétera, y a los que exigían un interés legal más alto. Perdón, un interés convencional, un interés...
Pero ha dicho que un poco más alto que el normal.
Claro,
que
prácticamente oficial. Doblándolo, prácticamente.
Por cierto, hace poco se leía en la prensa un caso de una persona, era un inmigrante también, que había comprado una casa y, bueno, pues había pedido evidentemente su crédito. La situación estaba tan mal que ya no podía pagar ni su crédito, vendió hasta el negocio para intentar cubrir esa deuda que tenía con el banco, esa hipoteca, pero no llegó ni siquiera a cubrirlo con eso y todavía debía un dinero al banco, porque además el banco a la hora de subastar ese piso dijo que como el mercado había bajado, se había devaluado, entonces no cubría la deuda. Y según él, lo que decía es que el banco le obligaba a pagar la diferencia que había entre lo que habían sacado con ese embargo, unos 150.000 euros, hasta los 200 y pico euros. Entonces, parece que los bancos y según el propio titular, obliga a pagar a los deudores la devaluación de la vivienda también.
Bueno, la devaluación de la vivienda, yo no lo diría así. Sí, recuerdo más o menos también el artículo, el suelto al que se refiere, que tiene en las notas. Si no recuerdo mal, sí, se hablaba de, también de un préstamo principal o de un principal de préstamo de alrededor de 200.000 euros y que el caso era de un inmigrante que además se llamaba, tenía un nombre político, quiero recordar que...
Sí, Stalin.
Stalin o algo así,
Stalin,
¿no?
Vamos
que
a decir
el padre tuvo el buen gusto de ponerle el nombrecito de semejante gloria de la historia mundial. Bueno, vamos a ver. Como sabe, yo no soy muy adorador de los bancos. Es más, acabo de contestar a la pregunta anterior diciendo que la voracidad bancaria son los culpables de todos los males. Es decir, los bancos sin duda alguna son la usura institucionalizada y además culpables de numerosos movimientos financieros en los que los primeros que deberían haber pagado son ellos y nunca pagan. Jamás pagan. Siempre ganan porque es como en el casino, la banca
Siempre gana,
¿eh? Y por tanto, líbreme Dios a mí de que alguien pueda pensar que voy a defender a la banca, porque no la defenderé nunca, nunca la defenderé porque creo que juega con cartas marcadas. Ahora bien, tampoco soy muy partidario de que se manden mensajes falsarios por parte de los periodistas, porque creo que un periodista no debe mandar un mensaje falsario. Y en el caso de este suelto al que nos estamos refiriendo, si no un mensaje falsario, por lo menos está mandando un mensaje lleno de errores, erróneo, como lo quiera calificar. Porque claro, el problema de fondo no es que la banca obligue a pagar la devaluación de la vivienda, no, no. La banca, como cualquier persona que presta, usted colóquese ahora en posición de banca, porque las cuestiones del derecho exigen tener un poquito de ecuanimidad. Entonces no vale solo ser propietario, de vez en cuando hay que colocarse en ser arrendatario y en querer que no lo pisoteen a uno porque uno es arrendatario. No sé si me estoy explicando. Usted colóquese ahora en posición de prestamista, que no significa ningún contenido negativo, sino persona que presta a otro, en principio, en el mundo del derecho. Después tiene también un cierto contenido peyorativo en literatura, etcétera, etcétera. Pero usted colóquese en posición de persona que presta a otra. Si le presta un quantum, como se decía tradicionalmente siguiendo las fuentes latinas, usted querrá que por lo menos le devuelvan el quantum, porque mientras tanto no se entenderá satisfecha, ¿verdad? Con la devolución, si encima le van a devolver menos de lo que ha prestado, pues lógicamente no puede encontrarse satisfecha. Así pues, si pasamos el prestamista al banco, o a un banco determinado, a una caja de ahorros, o a una entidad financiera, y el tema es que esa entidad proporciona 200.000 euros a una persona para adquirir una vivienda y lo hace a través de la técnica del préstamo, sin duda alguna querrá que le devuelva el capital, más los intereses, más los gastos derivados del préstamo, como es natural, no va a perder dinero el prestamista. Esto es razonable, es perfectamente razonable. ¿Qué ocurre entonces? Ocurre que es que lo que olvida el común de los mortales es que lo fundamental es la relación de préstamo. El préstamo es un vínculo en virtud del cual el prestatario, la persona que ha recibido el dinero, tendrá que devolver el dinero más los intereses. La hipoteca es un mero derecho real de garantía complementario, que por tanto lo que hace es que mientras se pueda, el derecho real de hipoteca lo que hace es que incide sobre un bien que en principio es suficiente para garantizar la devolución, con lo cual la entidad prestamista, mientras dura la relación de préstamo, no se inmiscuye para nada. Por ejemplo, casi todos tenemos nuestras casas hipotecadas, pero cuando venimos a cenar o cuando invitamos amigos a una fiesta o cuando nuestros hijos dan una fiesta, no hay un señor del banco allí mirando a ver quién entra y quién sale. Yo no permitiría que, por poderoso que sea don Emilio Botín o don Francisco González, presidentes, como sabe, respectivamente del Banco Santander y el BBVA, porque yo tuviera concedido una hipoteca, él pretendiera venir a ver cómo está mi casa por la noche. Vamos, yo ya sé que no le intereso nada a ninguno de los dos, ni ellos a mí, tampoco me interesan nada, pero lo que quiero decir es que no tienen ningún derecho ni ninguna facultad de inmiscuirse en mi vida ni nada. Sí tienen derecho a que yo les pague, y en eso tienen derecho a que les devuelva el dinero, como es natural. ¿Y qué ha ocurrido, o qué puede ocurrir, o qué está ocurriendo, o qué cabe que ocurra en cualquier
La mayoría
caso,
de los casos, no solamente en
la mayoría
en este,
de los casos, no solamente en el supuesto al que nos estamos refiriendo? Pues el tema es muy sencillo. Por una lucha histórica en el derecho europeo no está permitido el llamado pacto comisorio, que el acreedor se quede con las cosas de los deudores, que haya dado en garantía. Y además esto hay que defenderlo, esto es como defender el voto igual de los ciudadanos en la democracia, es decir, que es un principio que hay que defenderlo. Los poderosos no se pueden quedar con los bienes de los humildes porque no paguen. Solo lo puede decretar un juez. Y por eso hay que subastar las cosas, o hay que seguir un procedimiento judicial o extrajudicial cuando se permite, es decir, una venta en subasta, para que el acreedor tome el dinero o le sea entregado el dinero por el juez o por el notario en el caso de venta extrajudicial, etcétera, que se le adeuda y el resto del dinero se le entrega al deudor, como es natural. Entonces, ¿qué ocurre? En el común de los casos, los bancos, cuando prestan o cuando otorgan créditos hipotecarios, valoran y tasan la vivienda, eso lo sabe usted, hay montones de sociedades de tasación que se dedican fundamentalmente pues a tasar y a valorar, a establecer el precio de valor en venta de la vivienda. Sobre ese precio, supongamos, 100, 200, me da exactamente igual, vamos a tomar el 100, el banco lo que dice, o lo que suele decir, antes de poner en marcha su procedimiento de publicitación de condiciones y de tal, o de publicación de condiciones, es decir, pues mire usted, yo no le puedo otorgar más del 80% del valor de la vivienda, o un 70%, o un 90%, según los casos, según el momento económico, según las relaciones, y según, sobre todo, la solvencia del prestatario. ¿Claro está? Porque, ¿qué ocurre? Ya hemos visto que lo que hay es una relación de préstamo, un contrato, un crédito. Un crédito, una relación crediticia, a la que se superpone el derecho real de hipoteca. El derecho real de hipoteca garantiza que se va a cumplir la devolución de lo que se ha recibido. Si realmente lo garantiza, pues naturalmente se extinguen las dos relaciones en caso de impago. Pero si no lo garantiza, la obligación llamada personal, la relación jurídico-personal existente en el contrato de préstamo, naturalmente sigue vinculando al deudor para devolver lo que debe y lo que no se ha pagado, pese a que ha sido ejecutada la hipoteca y, por tanto, vendido en pública subasta el bien sobre el que recaía.
Por eso tiene que pagar el resto de la deuda,
claro, evidentemente,
¿no? Porque si resulta que ya no tiene el valor por el que se dio, todo el dinero, si le dio 200 y ahora solamente le va a devolver 150, esos 50 aún tiene.
Nos vamos a la magnífica pulsera de brillantes de Bulgari, que lleva usted en la mano, que lleva usted en el brazo. Bueno, si nos vamos a la prenda, es exactamente lo mismo. ¿Por qué he mencionado Bulgari? He mencionado Bulgari porque el reconocido diseñador de moda Oscar de la Renta dijo hace unos meses que el lujo no conocía crisis. Tuvo el mal gusto, y el escaso respeto por quienes tienen menos bienes de decir semejante sandez. Claro que conoce crisis. La prueba está que Bulgari, Bulgari ha perdido, respecto de los ingresos del 2007 al 2008, ha perdido ni más ni menos que el 45% de ingresos. Bueno, si la magnífica pulsera de Bulgari que podía usted llevar,
aclarémoslo,
de brillante por valor de X millones de pesetas, o de euros, perdónenme, que yo estoy todavía con las pesetas por razón de la edad, se me nota mucho la edad. Bueno, pues si la magnífica pulsera usted la entrega en prenda, y resulta que el Monte de Piedad, por ejemplo, que de ahí vienen la mayor parte de las cajas de ahorros españolas, aunque ahora
así,
veamos
cajas de ahorros y de Montes de Piedad,
a todos sus gestores con las corbatas únicamente de Hermès, ¿verdad? Y todos tan estirados y sentados con el presidente del gobierno como si fueran unos realmente descendientes de Moisés, pues no, descienden de una cosita muy humilde que a finales del siglo XIX empezó a nacer, que fueron los Montes de Piedad. Si usted lleva la magnífica pulsera por valor, vamos a suponer, de 2 millones de euros, para que le presten dinero porque ya está usted jubilada, ¿no? Como ahora, trabajando y quiere dar una magnífica fiesta para una hija suya o para un hijo suyo, etcétera, etcétera, y resulta que necesita en un momento determinado dinero, usted entrega en garantía, es el mismo esquema, entrega en garantía la pulsera. Vale. Y le dan lo que sea, le dan, vamos a suponer, en euros de hoy, le dan 300.000 euros para que usted monte una fiesta magnífica, que usted cree que va a poder pagar con el producto de una finca rústica, con un apartamento que va a vender, lo que quiera. Y llega el momento en que usted no puede vender aquello, y que entonces el prestamista dice, bueno, pues si no me vamos sí. De acuerdo con el contrato y tal, pues hay que subastarla y venderla. Vamos a suponer que la pulsera de 2 millones al final no se logra vender en subasta por 2 millones, sino por uno. ¿Sería lógico que se quedara con el millón entero el Montepiedad? No, ¿verdad?
No, claro.
No, claro que no. Bueno, pues es lo mismo. Es decir, tampoco es lógico que porque el bien se haya devaluado o no valga o no se pueda vender por más, pues también vea defraudadas sus expectativas el banco. Así que esas noticias, pues hay que tomarlas como muchas otras con cuidadito, porque realmente la hipoteca es solo un derecho accesorio de garantía, de aseguramiento, donde la cuestión de fondo, que es la relación personal existente entre el prestatario y el prestamista.
Una duda que sigo teniendo, profesor Lasarte, y con esto ya tenemos que concluir.
Bueno.
En Estados Unidos, en estas hipotecas, si devuelven o les embargan, ¿el banco se queda con la casa y con eso queda la deuda completa o también les pasa como aquí?
No, porque en Estados Unidos no ha sido objeto de repudio general el pacto comisorio. Por eso se pueden quedar con la casa. Lo que ocurre es que eso no es un adelanto desde el punto de vista jurídico. Es decir, el pacto comisorio desde el punto de vista jurídico es el otorgarle al prestamista no solo el poder del cofre de moneda, sino el látigo.
El látigo
de la jurisdicción, con lo cual realmente lo más evolucionado es precisamente la prohibición del pacto comisorio de quedarse con el bien sin intervención judicial, sin un proceso en el que se conozca cuál es la situación económica real.
Profesor Lasarte, como decía, tenemos que concluir porque nos hemos pasado, como siempre, de tiempo.
Sí, sabe usted que el derecho civil es que interesa muchísimo.
Y claro. Sobre todo el tema este, que
claro,
si
es que el derecho,
complicado de todas maneras.
El derecho civil es la vida. Hay mucha gente que cree que el derecho público es lo importante y saber los plazos y saber cuántos diputados tiene el Parlamento, pero eso pilla muy de lejos a mucha gente. Lo importante de verdad.
Bueno, también nos afecta a veces.
Afecta mucho, pero lo importante de verdad es el derecho privado.
Sí, el día a día.
Con lo cual, el derecho privado siempre toca las fibras sensibles de todos los ciudadanos.
Pues vamos a concluir y ya en esta ocasión nos vamos a despedir en principio ya de este curso, profesor Lasarte.
Pues nada.
Así que nos veremos.
Y sin crisis, el año que viene ya sin crisis. No,
ojalá, ojalá.
Sí, ya se empieza a ver el ojo del túnel.
Pues ojalá sea así, por el bien de todos.
Venga,
muchísimas gracias, profesor Lasarte.
Muchas gracias, buenos días.